Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Se me acerca una hermanita de la iglesia de Napa Valley, y me dice: Pastorcito, a mí me encanta cuando usted predica. Me sentí bien. Con una sonrisa le dije: gracias, hermana, gracias. Y la despedí. Y me dijo: no, pastor, déjeme decirle por qué me gusta tanto cuando predica usted. Y le dije: ok, dígame, hermana, dígame. Y me dijo: es que, pastor, cuando usted predica, a usted no le sale el español, y yo siento que yo estoy ahí en las bancas ayudándole a usted, y yo estoy predicando junto a usted. Entonces yo siento, hermano, que yo predico también. Y me quedé agradeciéndola y a la misma vez no sabiendo qué decir. Pero, hermanos, con la ayuda de Dios todo se puede hacer, ¿verdad?
¿Aló? ¿Me pueden oír? Es que, hermano, estoy tratando de perder peso, entonces cuando puedo moverme, quiero moverme para perder más calorías, ya saben. En esta misma iglesia donde yo fui, estaba ayudando en Napa, siempre venían los hermanos los miércoles y nos congregábamos como 10 o 12 de nosotros, y siempre hablábamos de lo que traía la vida, los problemas, qué estamos pasando. Y siempre decían los hermanos: tengo este problema y no sé qué hacer, y he hecho tantas cosas para tratar de arreglarlos y no sé qué está pasando, nada se está arreglando, y quiero traerlo a Dios. Y cada semana, hermanos, venían con el mismo problema. Y me pregunto algo: ¿por qué, como cristianos, con tantas promesas y cosas hermosas en la Biblia, por qué como cristianos siempre nos sentimos perdidos? O a veces nos sentimos que no tenemos las soluciones por los problemas que estamos pasando, y nos encontramos contra una pared sin saber qué hacer. Young people, I wanna shed some light today, this morning, en esta mañana. Quiero ver lo que nos tiene que decir la Biblia sobre estos problemas que enfrentamos y qué hacer cuando ya sentimos que no hay de otra. Pero antes vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Quiero orar en esta mañana que tu presencia esté aquí, Dios, y que sea tu palabra que sea predicada, Dios, y que me uses para predicarla aquí en esta mañana. Amén. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera historia que vamos a ver en la Biblia hoy se encuentra en Números. Números 13, 28. Digan amén cuando lo tengan, hermanos. Dice así la palabra de Dios: pero el pueblo que ahí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Aquí estamos hablando, hermanos, de la historia de donde Moisés agarra 12 espías, porque Dios le dice: manda 12 espías para ver la tierra que yo les prometí a ustedes. Y quiero que ellos vean si están las ciudades fortificadas, quiero que ellos vean si hay habitantes ahí o quiénes son, quiero que ellos vean el fruto que da la tierra, quiero que ellos vean todo y que te traigan reporte. Entonces Moisés agarra a esos 12 espías y los manda, y ellos regresan, pero regresan con tanto miedo que quieren decirles a los otros israelitas que mejor no ir porque hay anaquitas ahí. Y esos anaquitas sabemos que eran hijos de Anak, sí, pues, y eran gigantes, eran enormes estas personas. Entonces cuando ellos entraron a la tierra, vieron todo bonito. Vieron todo lo que Dios les había prometido, que era, iba a ser de ellos. Pero entonces ven los anaquitas y les da miedo. Y regresan y les dice a Moisés: pero no lo vamos a poder hacer. Mejor no vayamos. En versículo 30 vemos que no todos tenían miedo. Dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Ahora, Caleb también vio todo. También vio todo lo bueno que tenía la tierra y vio también que estaban los anaquitas ahí. Pero él no tenía miedo de ir porque él sabía que Dios les había prometido esa tierra. Él sabía que Dios iba a estar con ellos y con la bendición de Dios, esa tierra era de ellos ya. Él no tenía miedo, hermanos. Cuando nosotros nos encontramos con un problema en la vida, a veces queremos correr. A veces queremos salir por la puerta y no enfrentarlo. En Isaías 41:10, hermanos. Isaías 41:10. Creo que muchos lo sabemos de memoria. Dice así. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Hermanos, ¿cómo se enfrentan los problemas? ¿Solos? No, con la ayuda de Dios. Dios nos promete que cada vez que vamos por la vida y nos encontramos con algo que nos es difícil. Young people, sometimes we struggle with decisions. We don't know what to do. We come, maybe it's what college to go to. Maybe it's what career to pick. Como jóvenes peleamos con mucho y también como adultos. A veces no hay trabajo. A veces hay problemas en el trabajo con familiares. No sé lo que es. Pero cuando lo que sé es, hermanos, cuando nos enfrentamos con problemas, Dios nos dice que no temas ni desmayes. Porque Él va a estar ahí con nosotros. Amén. La primera característica, hermanos, que tenemos que tener es valor. Porque sin el valor ni vamos a escoger pelear contra esos problemas que se nos enfrentan en la vida. Lo que nosotros hagamos, hermanos, Dios va a estar con nosotros. Volteamos ahora a Marcos. Es mi historia favorita. Marcos 2. Y vamos a leer el versículo 1 hasta el 5. Marcos 2, 1 al 5. Dice así, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por la casa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Jesús había regresado a casa, había sanado muchos, había curado a personas de enfermedades. Ahora llega a casa y todos oyen que está ahí. Y cuatro personajes tenían un problema. Su problema era que su amigo estaba paralítico y no podía caminar, pero habían oído de Jesús. Habían oído de que Jesús sanaba, que Jesús curaba, que Jesús hacía milagros. Entonces, ellos deciden llegar a la casa de Jesús y llevar a su amigo, su problema, el paralítico. Pero cuando llegan, hay una multitud. Marcos no, le gusta describir cuántas personas siempre llegaban a Jesús. Dice que había una multitud que no dejaba pasar. Me imagino que estaban ahí tratando, intentando de ponerse por la multitud, pero no los dejaban. Entonces uno le dice al otro, me imagino que es el más joven, le dice, ¿por qué no nos subimos al techo? Y del techo tal vez lo podemos tirar abajo o algo, no sé, pero llevémoslo al techo. De ahí estamos más cerca a Jesús. Y dicen, ok, hagamos eso. Entonces se acercan, lo suben al techo y de ahí dice un amigo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Estamos en el techo más cerca, pero aquí no podemos ver a Jesús. Le dice, hagamos un hoyo. Ahora, hermanos, a veces pensamos que estas casas era bien fácil hacer hoyo. Pensamos que era solo un pedazo de paja, ¿verdad? Y lo levantamos y no era así. Esas casas tenían, ¿cómo se dice? Tierra, mud, clay. Tenían tantas cosas empacados en hay y paja y todo para que cuando llueva no se meta la lluvia, ¿verdad? Entonces, literalmente, estos cuatro hombres tenían que excavar en una casa ajena solo para llevar su amigo a Jesús. Pero no les importó. Empezaron a excavar. Me imagino que Dios está ahí, Jesús está predicando, ¿verdad? Todos bien atentos. Y le cae un poquito de tierra. Y todos miran para arriba, ¿y qué está pasando? Y después se levanta un hoyo grande y cae, no cae, pues lo bajan, el paralítico. Y lo bajan a los pies de Cristo. Sí, hermanos, estos amigos sabían que la solución está a los pies de Cristo. Y no les importó qué tenían que hacer para llevar a su amigo a Cristo. No les importó que tal vez se iban a avergonzar un poquito porque se iban a subir a casa ajena y hacer un hoyo en la casa ajena. No les importó porque ellos sabían que su amigo se iba a curar. Ellos sabían que su amigo tenía un problema que se iba a solucionar a los pies de Cristo. Hermanos, nosotros todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero si sabemos dónde se pueden arreglar, siempre hay que llevar los problemas a los pies de Cristo. Amén. La primera cosa es que tenemos que tener valor, porque sin valor ni vamos a querer enfrentar estos problemas que se nos acercan a la vida. Pero después de eso, ¿dónde llevamos nuestros problemas? A los pies de Cristo. Volteemos a Marcos 5. Marcos 5, otra historia increíble. Marcos 5:24 dice así: Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, lo cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Otra persona, hermanos, que no le importó nada llegar, tenía que llegar a Jesús y no le importó las circunstancias que estaba. A veces en la vida no nos queramos acercar a Jesús porque pensamos que nosotros podemos resolver nuestros problemas. Como le dice la Biblia, por 12 años esta mujer intentaba hacer cosas. Hasta se conoce una remedia que se hacía con patas de ranas, con cebolla y con agua y otras cositas y se los tomaba. Esos tipos de cosas estaba intentando esta mujer. Lo trató todo menos llegar a Jesús. Hasta este momento que oye de Jesús, decide llegar a ella. Y también, hermanos, muchas personas creen que nomás fue de llegar a Jesús, tocarlo, y eso fue todo. Hermanos, esta mujer lo tenía difícil. Everything was against her. Todo estaba contra ella. La primera cosa, hermanos, es la multitud. Porque Marcos, como sabemos, le gusta describir, es muy vivid. ¿Cómo se dice vivid en español? Es muy vívido, detallista, que le gusta describir todo. Y dice que esta multitud lo apretujaba. Ahora, esta misma palabra en griego se usa en Marcos 4 para describir la parábola del sembrador. Cuando dice que las espinas literalmente ahogaron a la semilla buena. Esa es la misma palabra que Marcos usa para describir la multitud. Entonces, literalmente estaban ahogando a Jesús. Lo estaban apretando tanto que nadie se podía acercar. Entonces, la primera cosa fue que esta mujer tenía que pelear contra una multitud para poder acercarse a Cristo. La segunda, hermanos, es que en la ley levítica que se encuentra en Levíticos 15, dice que esta mujer, donde quiera que ella iba, ella tenía que decir que era unclean, inmundo. Ella tenía que alertarles a todas las personas alrededor de ella que ella era inmunda, que todo lo que ella tocaba, hermanos, todo lo que ella tocaba en la ley levítica era inmundo por 24 horas. Todo lo que, donde quiera que ella se sentara, era inmundo, se tenía que limpiar 24 horas. Entonces aquí está esta mujer sabiendo que lo que ella toque va a ser inmundo. Y aquí está Jesús, el gran maestro, lo están siguiendo tantos, y ella está a punto de hacerlo a él inmundo. Ella sabía, hermanos, que él tenía el poder de sanarla, y no le importó todo eso. Sabemos, hermanos, que la aflicción que tenía esa mujer la hacía débil a ella. Entonces, todas estas cosas lo hizo más difícil a llegar a Cristo. Pero aún así, hermanos, ella peleó contra una multitud. No le importó tener un poquito de vergüenza, porque ella pensaba, si alguien me reconoce aquí, ellos van a saber quién soy, tal vez. Pero no le importó nada. Ella sabía, hermanos, que en su ropa había poder. En los pies de Cristo hay poder, hermanos. A veces nosotros tenemos miedo porque no sabemos si en realidad le podemos decir a nuestros hermanos o familiares o coworkers, we don't know, maybe, you know, we can't tell them that, you know, I'm a little embarrassed that I solved my problems with Christ and I trust in Christ. Hermanos, tenemos que saber y hacer todo lo que es posible, llevar nuestros problemas a Cristo. That's what this woman did. Eso es lo que hizo esta mujer. Y sus problemas, they got fixed. Se resolvieron. Se resolvieron. Gracias, hermano. Las circunstancias no la prevenieron llegar a Cristo, hermanos. Busquemos en Jueces. Jueces 6. Vemos, hermanos, que la primera cosa que tenemos que tener cuando nos enfrentamos con problemas es el valor. Sin el valor no podemos hacer nada, porque ni vamos a pelear contra los problemas o querer resolverlos. La segunda es que sabemos que tenemos que llevar nuestros problemas a Cristo. Aunque nos pase lo que nos pase, sin tener vergüenza, sin importarnos nada más que llegar a Cristo con nuestro problema. Ahora vamos a ver en Jueces 6:13. Dice así: pero el Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. Ahora, los israelitas, como muchas veces en la Biblia que podemos ver, se habían salido de la protección de Cristo, porque habían hecho cosas que no tenían que hacer, estaban adorando ídolos, estaban haciendo tantas cosas. Entonces they fell out of the covenant with God. Y sabemos que los madianitas llegaban y les quitaban todo a los israelitas. Los israelitas plantaban y los israelitas tenían cattle. How do you say cattle in Spanish? Ganado. They had everything, but the Midianites, los Madianitas, venían y les quitaban todo, los mataban, hacían cosas horribles. Ellos tenían tanto miedo que se escondían en cuevas. Dice la Biblia que se escondían en cuevas, en montañas. Y cuando venían, escondían todo para que no se los quitaran. Entonces Gedeón está triste. Dice, ¿cómo puede Dios estar con nosotros? Todo lo que nos han contado nuestros padres de un Dios grande, de un Dios poderoso, no lo veo. ¿Qué está pasando aquí? En versículo 14 dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Dios le dice, tú vas a liberar a Israel. Gedeón le dice, pero Dios, ¿cómo lo voy a hacer yo? Dios, si no sabes que yo soy el menor de mi familia. En esos tiempos los menores no tenían nada que decir en los asuntos de la familia. Y dice, mi tribu es la menor en Israel. Yo no tengo poder en ningún aspecto de mi vida. No puedo hacer nada, Dios. ¿Cómo es que dices tú que yo voy a liberar a Israel? Dice versículo 16. El Señor respondió, Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Yo tengo 7 sobrinas y sobrinos. Sí, sobrinas, ¿verdad? Siempre digo nietos, pero no tengo nietos, tengo sobrinos. I'm not a grandpa. Tengo 7 y van a ser 8. Ya viene el otro en 3 meses. De una hermana, hermanos. De una hermana nomás. Familia enorme. Y ellos viven en una casa que tienen piscina atrás. Y en ese tiempo solo eran 4. Y estaba jugando con 2 de ellos en la piscina. Se estaban saliendo y estaban brincando. Y yo los agarraba en el aire, ¿verdad? Y los tiraba al agua y les gustaba. Pero la tercera, su nombre es Danielle. Le dieron un nombre tan bonito, Danielle. Y ella se me acercó en su floaty. Así se me acercó. Me dijo, I want to go too. Yo quiero brincar también. Can you do it to me? Y le dije, sí, ya. Yo te tiro también. O yo, puedes brincar. Yo te agarro. Entonces se salió, ¿verdad? Y estaba ahí con su flor y todavía bien con frío. Y le dije, Munchkin, le digo Munchkin, a las 3 vas a brincar, ¿ok? Y me dijo así, ok. Y le dije, ok, Munchkin, a las 3. 1, 2 y 3. Y nada. Se quedó ahí nomás con frío, helada. Y le dije, Munchkin, ¿por qué no estás brincando? Y no me dijo nada. And I was like, Munchkin, come on, don't be scared. No tengas miedo. Está bien, yo te puedo agarrar. Brinca a las 3. 1, 2 y 3. Y así. ¿Saben cómo los niños se enfrían bien rápido? And I was like, Munchkin, why aren't you jumping? And she just shook her head. Solo me hizo así. No, no, I'm scared. Ella estaba pensando, si yo brinco, no sé nadar. Y de aquí me voy a hundir. Y me voy a morir. Ella no sabía que yo tenía el poder completo. Si yo quería, yo la podía agarrar en el aire. Solo pesaba como 25 libras. En el aire la podía agarrar. Si pegaba al agua, yo la podía levantar rápido porque yo estaba parado en 4 pies de agua. Y si algo malo pasaba, hermanos, yo tengo un carro y el hospital ahí nomás está. Yo tenía todo el poder. Todo el poder, pero ella solo pensaba, si yo brinco, yo me voy a ahogar. Si yo brinco, yo no voy a poder nadar. Ella no sabía que yo tenía todo el poder y tenía el poder completo. Gedeón pensaba, Dios, ¿cómo quieres que yo salve a Israel? Yo no lo puedo hacer, yo soy muy débil, yo no tengo poder. Y Dios le dice, vas a salvar a Israel porque yo estoy contigo. Hermanos, nosotros tenemos problemas y pensamos, how can I do this? Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer lo otro. Dios nos dice, vas a poder hacerlo porque yo estoy contigo. Amen. En Éxodos 3:11, vamos a ver otra historia muy similar a esta. Éxodos 3:11. Dice, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Otro personaje en la Biblia que nos dice, ¿quién soy yo, Dios? Que le responde a Dios, ¿quién soy yo para poder hacer esto? ¿Cómo es que yo lo voy a hacer? Dios le dice en versículo 12, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo que te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Go, God said, I will be with you. Hermanos, cuando nos enfrentamos con problemas, la primera cosa es que tener valor para enfrentarlos. La segunda, hermanos, tenemos que saber que en los pies de Cristo está la solución. Hay que llevar todos nuestros problemas, hermanos, todas las cosas que nos afligen en la vida, todas las cosas que nos previenen seguir adelante y dejarlos a los pies de Cristo. Pero la tercera cosa, hermanos, es que nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no lo podemos hacer, pero en Dios todo es posible. Y en Dios va a poder hacerlo. Entonces el tercero es tomar un paso para atrás y decir, Dios, tú tienes el control. Dios, tú puedes hacer todo. Es tener fe completa en que Dios es la solución. Amén. Cuando yo me fui al colegio, mi mamá me dijo, ya eres un hombre de 16 y medio, 17 digo, y vas a pagar tus propios biles. Y eso no es lo que quería oír, pero me dijo que tenía que pagar todo. Entonces pensé, ok, ¿cuáles biles tengo? El teléfono, mi carro. Y entonces pensé, mi carro, oh, tengo que pagar mi carro. ¿Y con quién voy a agarrar mi aseguranza? Y no sabía nada de aseguranza. Entonces me recordé esos comerciales, los comerciales horribles de ese portero mexicano en Allstate. Y me recordé, Allstate, con manos, you know, estás en buenas manos. Allstate, it has to be a good insurance. Tiene que ser aseguranza buena. Son bien populares, todos los tienen. Entonces llamé a Allstate, agarré la aseguranza. Me cobraron $130 porque tengo como unos 2 tickets de speeding. Y me cobraron mucho dinero, pero me aseguré. Me aseguré y estaba bien contento yo con todos los amigos. Oh, sí, yo tengo esa aseguranza que está en la televisión y aquí que allá. Y me decían, oh, ¿puedo manejar tu carro? Y dije, claro, maneja el carro, estoy en buenas manos. Está bien, todo está bien. La persona que quería manejar mi carro, yo se le daba la llave. Y todo estaba bien, pero porque estaba en buenas manos. Hermanos, nosotros, cristianos, estamos en las manos mejores. Las manos, the best hands possible. We are safe. If we have faith, si nosotros tenemos fe, hermanos, y traemos todo a los pies de Cristo, Dios va a resolver nuestros problemas. Si tenemos fe, hermanos. Zacarías 4:6, si alguien me lo puede buscar. Zacarías 4:6. Dice así. Sí, perdón. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, no es por nuestro poder. No es porque yo soy el más inteligente que voy a averiguar cómo resolver mi problema. O no es porque yo soy de esto y puedo hacer lo otro. No es por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Dios. Sabemos que tenemos que tener valor para enfrentar los problemas. Tenemos que tener todos nuestros problemas, llevarlos a los pies de Cristo y tener fe, hermanos. Y saber que todo se va a poder, todo bueno va a poder pasar porque Dios está con nosotros. Oremos, hermanos. Dios, es difícil la vida a veces. Como jóvenes tenemos muchas decisiones, muchos problemas. Hermanos de la iglesia también nos enfrentamos muchas cosas en la vida, Dios. Pero nosotros sabemos que con todas esas promesas que tenemos en la Biblia, te podemos decir, podemos confiar en ti y decir que tú vas a resolver nuestros problemas, Dios, y nosotros tenemos fe en ti. Ayúdanos a tener esa fe, Dios, esa fe que nos va a salvar muchas penas, Dios. Y esta mañana quiero pedir una bendición sobre esta iglesia. Y todo eso lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.